Toros, nuestra historia, con Juan Salazar.
Estamos en toda nuestra historia, estamos en con Juan Salazar, nuestro relator taurino particular. Juan, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier, muy bien.
Bueno, hoy volvemos a la carga con un tema que nos había quedado pendiente, ¿no?
Sí, teníamos pendiente hablar, bueno, teníamos pendiente recibir a una gran aficionada que viene hoy, que viene con su hija, Fernanda de Haro, que viene con su hija Sole, y teníamos pendiente, queríamos hablar de Vargas Ponce. Entonces, simplemente por presentar a Fernanda. Fernanda es una gran aficionada mexicana, reside en la ciudad de Zacatecas, licenciada en Ciencias de la Comunicación, es doctora de Estudios Novo Hispanos, ha hecho una tesis muy interesante, Posturas taurinas y antitaurinas en el siglo XVIII en España y Nueva España, un debate ilustrado entre detractores y apologistas. Hoy nos va a hablar un poquito de este tema que yo creo que es muy interesante. Forma parte, Fernanda, del Consejo Ejecutivo de Tauromaquia Mexicana, y yo no me canso de decir y darle las gracias, se lo doy públicamente, por la extraordinaria labor que está haciendo. Hace unos vídeos con María Ángeles Díaz en redes culturales taurinas extraordinarios, difundiendo la cultura, y eso es defender la fiesta. Con lo cual, bienvenida, Fernanda, y muchas gracias.
Fernanda, un placer tenerte aquí, ¿eh?
Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, Fernanda no viene sola, viene con Sole Martínez. ¿Qué tal, Sole? Puedes saludar si quieres, ¿eh?
Hola.
¿Has estado en la Plaza de Toros o no?
Sí.
¿Y
sí.
¿Qué te pareció?
Me gustó bastante.
¿Sí?
Sí.
No es tan grande como la Monumental de México, pero no está mal, ¿no?
Pues no he ido a la de México.
¡Ah! Yo he visto todos en México, pero en San Miguel de Allende. No he ido a la Monumental. San Miguel es un pueblecito pequeño, sí. un pueblo precioso.
Sí.
Y con una placita de toros, y recuerdo una corrida que vi un 31 de enero.
Ah, de diciembre. Ajá.
Sí,
la del último del año.
Último del año. Lo que pasa es que salieron, en vez de 6 toros, salieron 7. Al torero le llamaron y se puso a hablar con el móvil.
Ah, no. Bueno, tiene sus peculiaridades. Así. Tiene sus peculiaridades la fiesta en otros lados.
Sí.
Muy bien, bueno, pues hoy relacionado con el. Comentamos con esa tesis, ¿no? Hay un aspecto muy interesante que es, y que se ha hablado siempre mucho, ¿no? De las posturas taurinas, antitaurinas, no es algo ahora novedoso. Y Fernanda lo ha estudiado mucho, y hay una figura que es Vargas Ponce, ¿no? Y quizá la primera pregunta sería, Fernanda, ¿por qué tu interés en revisar el pensamiento antitaurino?
Bueno, primero porque, ya lo he dicho varias veces, soy pareja de un antitaurino desde hace 25 años, ¿no? Y la convivencia entre una taurina y un antitaurino pacífica y respetuosa se puede, ¿no? Más que un esposo, se convirtió ya en un sponsor de todas mis actividades taurinas. Y de ahí básicamente me surge el interés. Y porque no se puede defender la tauromaquia si no conoces quién y desde dónde la está atacando. Y subrayo el hecho de defender, aunque hablemos de mostrar y compartir la tauromaquia, porque defender es el mecanismo natural mediante el cual un organismo se protege de los ataques del exterior. Así está definido defensa.
Ajá. Extraordinario. ¿Y qué importancia tiene revisar este debate a través de la historia?
Bueno, conocer la historia del antitaurinismo es conocer la otra cara de la historia de la tauromaquia. No puedes decir que conoces la historia taurina si no conoces la historia antitaurina. Son dos caras de una misma moneda. Va una junto con la otra, ¿no? Y no se pueden separar. ¿Y por qué también es interesante? Bueno, pues porque la historia del antitaurinismo es tan antigua como la historia de la tauromaquia. Hay detractores y hay opositores desde el momento mismo en que empieza a haber encuentros entre el hombre y el toro.
Uh-huh. ¿Cuándo surge oficialmente esa pugna entre detractores y apologistas de las corridas de toros?
Bueno, como te decía, es desde que empieza a haber encuentros con el toro, empieza a haber oposición, ¿no?, por parte de algunos sectores. Pero oficialmente, a partir del siglo XVIII, es cuando empieza a haber documentos escritos o gráficos de franca oposición. Es durante el siglo XVIII, y además hay una peculiaridad. surge casi de manera simultánea en España y en Nueva España, a pesar de la distancia y a pesar de la no inmediatez de comunicaciones que tenemos ahora, ¿no? Lo más que tardaba en llegar una noticia a la Nueva España eran alrededor de 60, 65 días, que para la época es muchísimo. Así que era un tema de mucho interés.
Porque quizás, un poco me surge ahora con lo que estás comentando, reflexionando sobre la marcha, que a lo mejor lo que digo no lo compartes, pero posiciones antitaurinas sí había, y hubo Felipe II y las bulas papales y demás, pero tengo la sensación que quizás eran posiciones más oficiales, más, pues eso, en un momento de los papas, de la iglesia, que el pueblo en esos siglos, el siglo XVI, XVII, el pueblo en sí era taurino y era algo que le gustaba las fiestas, ¿no? Que quizás el antitaurinismo surge en esa época, en el pueblo, digamos, o en parte del pueblo, surge en esa época que estás comentando, sobre todo ligado también a Ilustración y a estos movimientos, sí, ¿no? Pero hasta entonces, el posible movimiento antitaurino era como más oficial. No lo sé, te pregunto, no,
sí,
te pregunto.
Sí, Juan, tienes toda la razón. O sea, pueden revisar a través de la historia y se van a dar cuenta cómo los movimientos antitaurinos suelen estar mucho más pegados o ligados a la parte institucional que popular. O sea, las prohibiciones, ya sean religiosas, civiles o políticas, siempre han estado desde la parte institucional, Así que esto de que se crea que el antitaurinismo es una cosa del pueblo, no. Normalmente es oficial. La persecución es oficial.
Oye, ¿quién fue José Vargas Ponce?
Bueno.
Hemos llegado ya al meollo.
José de Vargas Ponce, don José, lo que yo te puedo contestar en 2 minutos es poco. Tiene una vida de esas que fue muy llena de cosas y yo tardaría 2 vidas en poder estudiarla y comprenderla. Mira, me voy a quedar corta. Tuvo una vida tan llena de realizaciones y de investigaciones que no daríamos abasto. Nació en Cádiz, hablaba inglés, francés y castellano, fue un marino, un poeta, un escritor, un investigador, redactó el Atlas Hidrográfico, una apología de la literatura española, estuvo implicado en la creación de un diccionario marítimo en el que revisó más de 14.000 voces, fue también capitán de navío, participó y completó prácticamente cuanta comisión se le encomendó. Un investigador nato, un autor teatral, a quien le debemos, entre otras, Los hijos Dalgo de Asturias, la declamación contra los abusos introducidos o cometidos contra el castellano, un director de la Real Academia de Historia de 1804, amigo personal de Fernández de Navarrete, de Cadalso, de Jovellanos, del Duque de Rivas, un personaje de la época ilustrado, pero además un gran intelectual y un gran escudriñador. Ese es nuestro antitaurino, don José Vargas Ponce.
¿Y qué nos puedes decir de la disertación sobre las corridas de toros, ¿no? El documento redactado por Vargas Ponce?
Bueno, en su disertación que presentó en la Real Academia de Historia, hubo que hacer un resumen para poder leerla, porque era tan extensa su disertación, que no se podía leer toda, ¿no? Hubiera tomado algo así como 7 horas o algo así, y entonces se leyó en 3 partes. Pero su disertación está basada también sobre varios puntos, y en esta disertación, que yo recomiendo a los taurinos que la lean y la revisen, Vargas Ponce hace algo que no se había hecho hasta entonces, que es consultar, documentar y citar fuentes históricas, ¿no? Y entonces, él nos ayuda a esclarecer parte del origen de las fiestas de toros, él nos ayuda a darnos fuentes para buscar información sobre las fiestas de toros, sobre las diferentes prácticas que había. Y bueno, es un tema completísimo. Yo de verdad lo recomiendo su lectura a taurinos y no taurinos, porque esa es una verdadera disertación y una manera muy educada y con rigor académico de emitir una opinión. Ahora que vivimos en el opino, luego existo, mejor documentarse.
¿Era opinión más taurina, más antitaurina? Y por otro lado, ¿de qué años estamos hablando? Por situar a los oyentes.
Claro, se me pasó. Bueno, esta disertación se leyó en 1807 y era una disertación completamente antitaurina. Y esta disertación antitaurina él también la hace después de escribirse con Jovellanos y resalta algunos puntos que para él tiene que contener toda crítica taurina. Lo primero es combatir la creencia de que se trata de un espectáculo nacional. Lo segundo es cuestionar la influencia formativa y educativa en positivo que se pudiera desprender de las fiestas taurinas. Y lo tercero, resaltar el efecto devastador que tenían en el orden social y el daño que causaba a la economía. Esos son los tres puntos que para Vargas Ponce son básicos en toda crítica antitaurina.
Porque Vargas Ponce realmente está muy citado. O sea, algún oyente puede decir, pero bueno, están hablando aquí
de un
antitaurino, los toros de nuestra historia. Y Vargas Ponce es un personaje a estudiar mucho, y que los taurinos, además, es como Eugenio Noel también. Exacto. Luego, casi 100 años después, que nos referimos mucho a él, porque son personajes que además hay que estudiar, porque tenían su postura, que no es coincidente con la nuestra, pero la razonaban, la justificaban, y además es una postura desde un punto de vista que se podía debatir, ¿no? Digamos, un poco, pues hoy en día los planteamientos son completamente diferentes, derechos de los animales, cuestiones así, que en el fondo dices, bueno, es que es muy complicado sentarte con alguien que considera, pues eso, que un animal tiene derechos y que tiene los mismos derechos, pues en fin, como el famoso Peter Singer, que merece más la vida de un ternero recién nacido que la de o un ternero que un niño recién nacido con deficiencias, tal. Dices, bueno, no tenemos nada que hablar, ¿no? Pero Vargas Ponce sí que es un intelectual que se habla mucho en los foros taurinos. Es decir, que no se sorprendan tampoco nuestros oyentes, porque se habla mucho en los foros taurinos, y es una persona a estudiar y a saber sus opiniones también, que en fin, que...
No, bueno, claro, el programa se llama Los Toros, Nuestra Historia, claro, ¿no? Claro, el antitaurinismo es parte de la historia española también.
Así es, claro que sí.
Así que me gustaría que nos dijeras qué nos llegó una figura tan antitaurina como él a los taurinos.
Para mí lo más importante que nos lega Vargas Ponce es la necesidad de documentar y argumentar nuestras opiniones, la necesidad de investigar. Cierto que él hacía por ahí algunas trampillas para que le coincidieran sus números y sus estadísticas, pero se iba a las fuentes de primera mano. Y nos lega un documento como esta disertación, que es importantísimo, es imprescindible leerlo para conocer la historia taurina del mundo.
Oye, ¿y qué virtudes encuentras en Vargas Ponce? ¿Qué cualidades que echamos de menos en los antitaurinos de hoy?
Del día de hoy. Ajá. Uy, primero lo estudioso que era, después lo escudriñador, después su afán investigativo, lo respetuoso que era también, porque vamos a decir que era un antitaurino formal, oficial, declarado, pero muy respetuoso y sabía dialogar. No era solamente debatir por debatir o tratar de imponer un juicio o una sentencia, sino demostrar una opinión.
Sí. Yo creo que lo comentaba en algún programa anterior, que un buen amigo que también nos escucha mucho, Manuel Hernández, me comentaba hace tiempo, y coincido plenamente, que quizás las dos manifestaciones artísticas, flamenco y toros, que nacen un poco o se desarrollan, en fin, porque los toros no nacen en España evidentemente a finales del siglo XVIII, venían de muy antiguo, pero se desarrollan a nivel popular claramente, pues eso, en los años, a partir de 1750,
¿sí? Sí.
Y que, curiosamente, las dos tienen que ver con la muerte, con el sentimiento, y que nacen un poco como reacción a todo el movimiento ilustrado y a lo que viene de Francia, y están muy ligadas a las clases populares. Es decir, flamenco y toreo se defienden casi más por las clases populares como reacción en un momento dado a esa ilustración que viene de Francia, y que defiende, pues, en un momento a un Jovellanos o un Vargas Ponce.
Claro, esa imposición de una cultura ajena que les es la francesa, ¿no? Pues sí, imagínate, a los españoles les tratan de imponer la cultura francesa y este refinamiento de maneras y de pensamiento que ustedes tienen pegado a Francia. Ahora imagínate tratar de imponer claro. esta ilustración francesa o esta, este refinamiento de maneras en la Nueva España, que quedaba tantos kilómetros, les es completamente ajeno. Y es una manera de defensa, de defender lo propio, no solamente lo popular, sino de lo español, del carácter netamente español. Y de ahí viene esta creencia de que los toros hacen ver a España como lo menos europeo, ¿no? Cuando para que España fuera realmente menos Europa, lo que se necesitaría es que se desprendiera del continente, ¿no?
No, nada más.
O sea, ninguna práctica cultural te va a hacer más o menos europeo. Ya estás en ese continente. No hay manera que cambie.
Es como en la actualidad, no sé si coincidís, y Javier, yo no sé también si coincidís, pero está, que yo se lo he escuchado a alguna persona opuesta a la fiesta. No, es que hay que ser moderno, esto es, los toros es antiguo, eso, digamos, de alguna forma, la cultura ahora más anglosajona, pues de los animales y de huyamos de estas raíces, que yo casi es el argumento casi de defensa, precisamente porque es antiguo, porque es que es el único rito que queda ahora de la antigüedad. Ese sacrificio, con todos los respetos, se cuida a un animal durante, bueno, es un poco como, estoy pensando sobre la marcha y a lo mejor digo alguna tontería, pero yo no conozco por dentro un poco lo que son las fallas de Valencia, pero hay gente que no, claro, que no entiende, oye, durante un año estás haciendo algo, estás haciendo una obra de arte, una escultura, y la quemas un día.
Pero
es una maravilla, es el objetivo, ¿no?
Pero fíjate, en las sociedades en las que estamos viviendo, se asustan de la noble lucha entre un hombre y un animal. Y a lo mejor nos asustan de una relación que puede ser el aborto o la eutanasia.
Sí.
Quiero decir que, aunque no es comparación, pero sí es comparación. Si lo moderno es ejecutar, entre comillas, al no nacido, o ejecutar al anciano que nos molesta, o no al anciano, a la persona, porque es pobre. Por ejemplo, en Canadá se está poniendo sobre la mesa un debate de que a los que menos tienen les ofrecen la eutanasia para que dejen de ser infelices. Es decir, el Estado no te ayuda a que tenga riqueza material o felicidad, sino te ayuda a morir, ¿no?
Sí.
Hemos visto en Holanda una niña de 14 años que fue violada por uno de estos refugiados, entró en una depresión y el Estado, en vez de ayudarla a superar la depresión, le facilitó la muerte.
Claro,
a mí lo que me parece una aberración es lo moderno, entiéndase por lo moderno lo que pueda ser el aborto. A mí una tradición como los toros, que es una noble lucha entre un hombre y un animal, yo creo que eso es lo que había que proteger y cuidar, ¿no? Y no
claro.
lo otro, ¿no? Esas moderneces, entre comillas. Y de esto podríamos hablar de otras muchas cuestiones, ¿no?
Claro, esta modernidad, yo creo que se repite, hay como este símil con el siglo XVIII, ¿no?
Claro.
Y antes nos trataban de imponer la cultura francesa, o les trataban, y ahora hay un nuevo modo de imperialismo cultural, ¿no? Que está sesgado, francamente, y muy influenciado por las dos industrias más poderosas que hay en este momento, que son la industria de la mascota y el veganismo.
Eso es
lo que tratan de decirte. Esta es la nueva manera de pensar y de ser correcto, porque esto es lo civilizado, ¿no?
Claro.
Y por eso hay que renegar del rito taurino, porque no va con estos ideales. Pero es una cultura ajena. Lo mismo.
Y volviendo a Vargas Ponce, Fernanda, ¿te convencen los argumentos que ofreció en su momento Vargas Ponce? ¿Estás de acuerdo con él? ¿Qué piensas?
No me convencen, Juan, porque ya cuando uno es taurino, está por encima tu convicción. Los entiendo, y se puede dialogar. Y eso es lo que sucede a partir de Vargas Ponce, y por eso me quedo con esto, porque quien crea que con un tuit, que con una publicación, que con una publicación en Facebook o en redes, con un artículo, se acaba esta discusión o se zanja el asunto, bueno, está pasando por alto 200 años de un debate. Mucho se ha dicho y falta muchísimo por decir. Quien crea que con una cosa de estas tan sencillas se acaba y se zanja la cuestión, bueno, no solamente tiene una visión muy simplista del asunto, sino como muy corta, muy reducida. No es nada más lo que yo digo, lo que yo opino, sino todas las implicaciones políticas, sociales, morales, económicas, religiosas que hay en torno al asunto, ¿no?
Comentabas que habías convives con un antitaurino durante 25 años.
Sí.
¿Y cómo se lleva eso?
Con mucho respeto, mira, que lo digas, Sole, ¿cómo se vive en tu casa el que tu mamá sea taurina y tu papá antitaurino?
Ni siquiera es tema.
Era el tema. Eso me parece bien. Sí. Mis hijos tienen las dos posturas en casa y vivimos de verdad la tolerancia y el respeto 24/7 los 365 días del año. Así que se puede convivir con lo diferente. Creo que de esto me quedaría yo con que no hace falta que desaparezca el otro o el que piensa diferente, ni tampoco que piense como yo. Hace falta que exista lo diferente porque eso me permite replantearme.
Oye, ¿y Sole es más taurina, más de papá o de mamá?
Más de papá, yo no soy taurina.
Pero has ido a la plaza,
Sí, pues yo vengo acompañando a mi mamá.
Ah, eso está muy bien.
Mis
hermanas no me acompañan, ni mis hijos, No, yo tengo una vegana en casa. Y la antitaurina, pues respeto a las tradiciones, pero le falta un tornillo respecto a respecto a los gustos, respecto a la alimentación. Todo hay que decirlo.
No, está bien. Bueno, yo no como carne roja, ¿eh? Bueno,
yo de todos los colores.
Sí.
No sé si tenemos tiempo. Última pregunta.
Sí, última pregunta, por favor.
Una curiosidad, que no sé si yo me estoy equivocando, pero creo haber escuchado muchas veces el cruce de cartas y de diálogo que hubo entre Vargas Ponce y Luis de Salazar, que yo creo no tiene nada que ver conmigo, pero que fue muy interesante. Luis de Salazar, que era un gran defensor de la tauromaquia, pero que era sumamente enriquecedora porque desde el respeto cada uno manifestaba sus posturas, ¿no? ¿Es correcto?
Claro. Y hay esta cosa en este debate antitaurino y en el caso de Vargas Ponce, más, ¿no? Él se saludaba con mucho respeto, conversaba con mucho respeto con los taurinos, ¿sabes? Pero en cartas se explicaban esto sí, esto no. Esto sí, esto no.
Claro.
En lo que no estaban de acuerdo. Y en esas cartas llegan a ser incluso entrañables y hasta de una profunda amistad.
Bueno, pues hoy hablando sobre la figura de Vargas Ponce, nos ha acompañado Fernanda de Orao y su hija Sole Martínez. No tanto Vina como la madre.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Hoy tenemos una buena cuadrilla en las ventas.
Sí.
Hoy,
ahí nos veremos.
Ahí nos veremos.
Claro.
Hoy me toca ir a mí. Juan, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
El otro día te vi, ibas tú delante de mí por la puerta de arrastre.
Bueno.
Sí,
bueno.
No me doy tu paso mal, también mucha gente y ya comentaremos la próxima semana. Y a todos ustedes, les dejo ahora con Marina Jorge y dando el cante. Nos queda todavía una hora por delante del programa.